Bienvenidos, ¿cómo están hoy? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Si tienes una Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 6, vamos a estar ahí en unos minutos. Los últimos meses hemos hablado mucho de la serie del Reino de Dios. Pero quiero recordarles que cuando vino Jesús a la tierra hace 2000 años, algo que hizo Jesús, trajo el reino de Dios a la tierra. Así que sus primeras palabras de su ministerio fueron Marcos 1:15, donde dice Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice que Él se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Así que el reino de Dios ha estado en esta tierra desde hace 2000 años. No está completamente cuando Jesús vino, pero está aquí. Y una de las cosas que Jesús hizo cuando vino el reino, trajo a la tierra, está diciendo que Satanás ya no tendrá dominio completamente sobre la tierra y sobre sus habitantes. Jesús había venido con un propósito principal y es de destruir las obras de Satanás. Así que el apóstol Juan dijo en 3:8, dijo: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Las cuatro maneras en las que Jesús hizo esto fue sanando a los enfermos físico, emocional y espiritualmente, echando fuera los demonios, ministrando a los pobres y enseñando las escrituras. Y cada vez que Jesús hacía eso, estaba apagando el reino del diablo, de Satanás. Y recuerda que Jesús nos dijo que como sus seguidores tendríamos que hacer lo mismo. No está en sus notas, pero fue en Juan 14:12. Dice: las obras que yo hago, ustedes también tienen que hacerlos, aún mucho más mejores, porque yo voy al Padre. Así que el reino de Dios ya está aquí y lo ha estado durante 2000 años, pero aún no se ha manifestado plenamente, solamente cuando Jesús está aquí. El poder de Satanás ahora está siendo frenado, pero no está completamente detenido. El reino de Dios y el reino de Satanás sigue en constante conflicto, y nosotros también estamos involucrados en este conflicto. Pero las buenas noticias es que se acerca el día, la Biblia lo llama el día del Señor, en el que toda la creación, algunos de buena manera y otros de mala gana, verán y reconocerán el señorío de Jesucristo. Y entonces lo que dice la Biblia: el reino del mundo ha venido y el ser el reino de nuestro Señor y su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Ese día se acerca. Pero hasta entonces, durante esta era, permanece una mezcla de bien y el mal. El reino de Dios está aquí y no está aquí al mismo tiempo. Estamos hablando de ya está y todavía no, al mismo tiempo. Una de las cosas que esto significa es que nosotros, como seguidores de Jesús, somos gente del ya y del todavía no. Esto significa, en tus apuntes, número uno, tú como cristiano estás viviendo en la era venidera, al menos en cierta medida, y al mismo tiempo eres simplemente una persona normal, ordinaria, de ahora. Así que, ¿qué significa eso? Y es lo que vamos a ver hoy. Persona del ya y todavía no. Si observamos en el lenguaje del Nuevo Testamento sobre la salvación, encontraremos que se utiliza en tres tiempos diferentes. La Biblia dice que somos salvados del castigo de nuestros pecados. Estamos siendo salvados y un día seremos completamente salvos. En el lenguaje de Pablo lo dice así: justificación, santificación y glorificación. Y eso es simplemente una manera de reflejar el hecho de que el reino está aquí y todavía no está aquí al mismo tiempo. O nuestra forma de decirlo es, lo tienes, lo estás consiguiendo y un día lo tendrás completamente. Es importante que los cristianos entendamos esto, porque si no lo hacemos, terminaremos con falsas expectativas de la vida cristiana como tiene que ser. Tal vez cuando te hablaron del cristianismo, originalmente por primera vez, te dijeron que una vez que entregas tu vida a Jesús, todos tus problemas desaparecerán y que después de eso serías una persona perfecta, santa y sin pecado. Entonces, cuando te convertiste en cristiano, sentiste como si hubieras fracasado, porque tu vida no estuvo a la altura de lo que te habían dicho. Quizás incluso dudaste de tu salvación o de tu valor como persona, o incluso dudaste de Dios mismo. Cuando somos honestos con las personas acerca de la experiencia cristiana desde el principio, evitamos muchos dolores innecesarios y confusión en la vida de las personas. Una de las cosas que más me gusta de Vineyard, de esta iglesia, es que valoramos mucho contar las cosas tal como son. Ser reales, ser claros, tal como son. Porque la Biblia no enseña que los seguidores de Jesús son victoriosos todo el tiempo. No, las personas en la Biblia a veces lucharon y a veces salieron victoriosas. Pero he descubierto que en algunos cristianos, posiblemente conoces a alguien, sienten que siempre tienen que poner una cara victoriosa, una cara santa, incluso cuando se sienten derrotados. Nunca admiten las cosas cuando están mal. Creo que conoces a alguien así, no voltees. Conocemos a personas así. Cuando le preguntas a estas personas cómo están, te responden algo así como, oh, se rompió la transmisión del coche, mi casa la van a subastar, acabo de perder mi trabajo, pero alabado sea Dios, gloria a Jesús, clamo victoria, vivo en victoria. ¿Conoce esas personas? Esas personas me desaniman. ¿Sabes por qué? Porque no son reales, no dicen la verdad. Tienen que ser reales lo que están pasando en la vida. Me gusta estar con los cristianos que están desbalanceados, que no tienen todo el control. ¿Sabes por qué me gusta estar con esas gentes? Porque yo así soy a veces. Porque a veces yo estoy desbalanceado. Porque no tengo todo controlado. Y tenemos que admitir cuando las cosas no están bien. Eso es la realidad. No vivimos solo en el ya. También vivimos en el todavía no. Así que, para fundamentar esto un poco más en la Biblia, voy a repasar algunos versículos en la Biblia que yo llamo el ya versículos, que dicen, lo tenemos, que tenemos victoria. Y luego voy a pasar algunos versículos que llamo el todavía no, versos que dicen, no, todavía no lo tienes. Así que vamos a ver en los versos del ya. Segunda de Corintios 5:17 dice, es uno de los primeros versículos que memoricé. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Pablo está diciendo, has sido sacado de este presente siglo malo y que vives en un siglo venidero. Y que eres completamente nuevo. Para aquellos de ustedes que han tenido una experiencia de conversión dramática como yo, conocen esa realidad. Porque puedes ver a tu vida, era así como yo era antes, y ahora así soy. Y todo ha cambiado cuando he entregado mi vida a Jesús. Segundo verso del ya es 2 Corintios 2:14, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo en Jesús, siempre. y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Pablo dice, donde quiera que vayamos, vivimos en la procesión triunfal de Jesús y la difundimos donde quiera que vamos. Todo lo que tocamos es tocado por la presencia de Dios. Sabes que hay momentos, es que literalmente es así. Simplemente tocas a la gente, a la persona, en el poder de Dios y los invade. Esto me ha pasado cientos de veces a mí a lo largo de los años, donde pongo mis manos en alguien y oro por él y Dios lo toca con fuerza. Y pienso y digo, wow, esto es genial. Quizás sea así desde ahora en adelante, pero en realidad es uno de esos momentos en los que Dios se está moviendo. Y cuando llegan esos momentos, te sientes maravillosamente victorioso, triunfante. Al usar solo este tipo de versículos, parecería que debemos vivir vidas triunfantes todo el tiempo. Vivir vidas sin pecado, sin problemas, sin dificultades, sin dolor. Pero hay un número igual de versículos que son versículos del todavía no. Vamos a ver eso, 2 Corintios 5, del 2 al 5. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos poner nuestros cuerpos celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espirituales sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Subrayen, gemimos. Pero no es que queramos morir y hacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos poner nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muera sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Observen la palabra gemir en el versículo 4. La idea de triunfar y gemir no parecen ir juntas. Lo que Pablo está diciendo es de la dificultad de esperar nuestro cuerpo resucitado. El cuerpo glorificado. El cuerpo en que vivimos ahora está pereciendo. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? ¿Hay alguien mayor de 25 años aquí en este auditorio? Si estás mayor de 25 años, te estás realizando que el cuerpo ya no es lo mismo. Jóvenes, véanme a mí. Tu cuerpo está deteriorando cada día. Y te empieza a doler la rabadilla y el esqueleto y todo. Y Pablo sabe que llegará el día en que será completamente transformados. Un nuevo cuerpo. Y va a ser lo mismo para nosotros. Por mientras, dice, tenemos el depósito del Espíritu Santo, el ya, el pago inicial de la era venidera. Pero hasta que tengamos esa experiencia final, simplemente gemimos y estamos agobiados, esperando que suceda. Y durante todo eso hay dolor, dificultad, sufrimiento mientras esperamos. Otro verso de todavía no, Colosenses 3:5. Así que hagamos morir las cosas, Pablo dice, pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Evidentemente hay muchísimas cosas en estos primeros seguidores de Jesús que todavía no han cambiado. Aún cuando se convirtieron a Cristo. De lo contrario, ¿por qué tendría que decir? Así que hagan morir las cosas pecaminosas, terrenales, que acechen dentro de ustedes, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. La verdad es que no es necesario estar mucho tiempo cerca de cristianos para darte cuenta de que los cristianos nos involucramos en muchas cosas raras, aún siendo cristianos. ¿Y sabes lo que significa eso? Significa que todavía no estamos completamente transformados. Ahora, bien, yo pienso que Pablo escribió estos versículos cuando estaba de muy buen humor él ya, y luego cuando tuvo una mala idea escribió los versículos del todavía no. así estaba como enojado y contento. Así que si piensas en esto, así que quiero mostrarte un pasaje de las Escrituras que tienen ambos, el gemido y el triunfo, en el mismo pasaje. Segunda de Corintios 6, 4, 10. En todo lo que hacemos, dice Pablo, demostremos que somos verdaderos ministros de Dios. Está hablando de la vida de los ministros, de los liderazgos de la iglesia. Con paciencia soportamos dificultades, privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentados a turbas enfurecidas. Trabajamos hasta quedar exhaustados. Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambres. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdadera, el poder de Dios actúa en nosotros. Usamos la arma de justicia de la mano deshecha, atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea en la gente, nos honre, nos desprecie, sea que nos calunen o nos elogie. Somos sinceros para que nos llaman impostores, nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestros corazones, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo, lo tenemos todo. Así que Pablo comienza hablando del dolor de estar en el ministerio del cristiano, del dolor al ser líder de una iglesia. Muchos de ustedes son líderes de la iglesia y ustedes se relacionan con este versículo. No todos, pero algunos se relacionan con esto, lo que dice el Pablo. Vemos versículos 4 y 5. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades, privaciones, calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Eso no es lo que normalmente escuchamos cuando la gente habla de las buenas nuevas. Cuando decimos, ven a Jesús y sufre. Nadie te habla de esa manera. Ven, ayúdanos como líder en la iglesia y vas a sufrir como loco. Nadie te habla de eso. No decimos eso, pero eso es la verdad. Pablo dice, vengan a Jesús, sírvale y hay mucho sufrimiento. Entonces Pablo parece tener un cambio de humor en la dirección opuesta. Versículo 6. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero con fidelidad. Predicamos la verdad, el poder de Dios actúa en nosotros, usamos las armas, la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Si puedo parafrasear esto, Pablo está diciendo, cuando camines plenamente con Jesús, serás llenado tanto con el fruto del Espíritu como con los dones del Espíritu Santo. Eso no parece coincidir con los primeros pensamientos que Pablo les dio a los cristianos que atravesaban dificultades. Ahora, para asegurarnos de que entendemos que ambos son parte de la experiencia cristiana diaria, Pablo explica frase por frase este tipo de experiencia contradictoria en la vida cristiana. Versículos 8 y 10 dice, servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos, vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en su corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo, lo tenemos todo. Ahora creo que la frase que la mayoría de los cristianos entienden mejor es el versículo 10, donde Pablo dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Porque sabemos nuestro final destino. Como alguien dijo una vez en tus notas, los cristianos son perdedores victoriosos. Es lo que somos. Somos victoriosos, pero en este mundo somos perdedores. Dile a la persona que está a tu lado, eres un perdedor victorioso. Y díselo a la otra persona, tú eres más perdedor y más victorioso que yo. Pero si has caminado con Jesús durante mucho tiempo, sabes que esa es tu experiencia. Piensa en tu vida. Vienes a la iglesia, vas al grupo de compañerismo y a veces Dios sana a alguien o el Espíritu Santo desciende en ti y eres bendecido por la palabra de Dios y te llevas el favor de Dios y alguien predica y te ministra esa palabra, te vas a tu carro y cuando vas manejando dices, qué alegría es ser un seguidor de Jesús. Pero luego llegas a casa. ¿Y qué crees? Discutes con tu esposa, con tu compañero, con tus hijos y quizás peleas con algún familiar y te enojas y empiezas a pensar cosas que un cristiano no debería de pensar y luego estás todo sacado de onda y dices, ¿acaso soy un seguidor de Jesús? Y entonces piensas, ¿sabes? Hace solo unas horas estaba en el cielo y ahora estoy aquí pidiendo liberación. Pienso que alguien tiene que orar por mí y sacar a este diablo. No, no necesitas eso. Tienes que entender que eres una persona del ya y del todavía no. Así eres tú. Y así es como vivir en el reino de Dios. Así que eso es suficiente. La base bíblica de la sustancia del hecho de que somos personas del ya y del todavía no. Vivimos en esa dualidad, en esas dos partes, en esa tensión. Lo que voy a hacer ahora es intentar entrar en detalles más prácticos de lo que esto significa y lo que no significa para una vida cristiana. En sus notas dice cosas que debes saber sobre una persona del ya y del todavía no. Ahora recuerda que todo tu ser está atrapado en el conflicto de estas dos eras. En esta era presente y malvada y de la era venidera. Dos eras coexisten en ti y luchan entre sí por la supremacía. A eso se refiere Pablo cuando dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Así que la carne es el tú que aún forma parte de esta era actual. El espíritu es el tú que vive en la vida venidera. Y están estos dos en nosotros, y eso es lo que está hablando el contexto del lenguaje de Pablo. Lo primero que necesitas saber, cada cristiano vive esta experiencia, cada cristiano. Todos los cristianos experimentamos esto. Y si ves a algunos de esos cristianos que parecen muy poderosos y los admiras y piensas, quizás hayan llegado al lugar del triunfo final donde nunca tengan estas luchas. Y piensas a creer que esas personas han llegado muy lejos. No, porque todos los seguidores de Jesús somos iguales. Además, es inútil intentar evadirlo. En tus notas, en diferentes momentos de la historia de la iglesia, la gente ha tratado de evadir esta realidad del ya y del todavía no, mediante esto. Una manera se llama triunfalismo. El triunfalismo es una tradición en la iglesia cristiana que dice que puedes tener un tipo de experiencia con Dios donde ya no pecas más después de eso. De hecho, John Wesley, un fundador, tenía una enseñanza llamada perfección, donde decía, cuando has tenido la segunda bendición, después de eso ya no pecas más, solo cometes errores. Eso no es lo que enseña la Biblia. El triunfalismo todavía se enseña mucho hoy en el día. Hay un movimiento que se llama hipergracia. Todos tus pecados han sido perdonados. No hay necesidad de confesarlos. Aunque hayas pecado, no hay necesidad de confesarlos. No. La segunda forma en que los cristianos intentan evadir la experiencia del ya y todavía no se llama derrotismo. derrotismo es la línea de la tradición cristiana de humillar la carne, negarse a uno mismo y ver dentro de uno mismo. ¿Qué es lo que haces? Hacer largas listas de todos los pecados de los que aún no te has arrepentido. Y eres continuamente introspectivo. Algunos cristianos tienen esta idea de que naces de nuevo, pero estás en este mundo malo y entonces simplemente aguantas hasta que Jesús venga otra vez. Pero no esperes mucha victoria, triunfo, ni poder, ni sanidad en la vida cristiana. Eso es derrotismo. Otra forma de las personas intentan invadir la realidad de vivir la experiencia del ya y del todavía no es a través de la liberación y sanidad interior. Ahora, permítame decir que creo firmemente tanto en la liberación demoníaca y la sanidad interior. De hecho, aquí en esta iglesia tenemos movimiento que se cree especialmente en ambas cosas. Tratamos de ser un entorno seguro para que, por eso tenemos todos tipos de programas de recuperación, grupos de recuperación, sanidad interior, duelo. Y estas clases pueden ayudarte grandemente, estos programas, para ponerte en contacto con todo esto, haber venido al entorno difusional. Si has tenido cualquier tipo de problemas de adicciones, quebrantamiento, heridas, estas clases pueden ayudarte. Y quiero en todo eso, eso es excelente. Pero después de que hayas pasado por todos los programas de sanidad interior disponibles y hayas expulsado cada demonio de ti, tú seguirás siendo una persona del ya y del todavía no. Esa es la realidad de la vida cristiana. Así que tenemos que acostumbrarnos. No va a desaparecer. Se irá solamente cuando estemos a Jesús cara a cara. Entonces todo eso. Así que si no pasa, tenemos que acostumbrarnos. Otra cosa que quiere que sepas de ser una persona del ya y todavía no es que no caigas en la desesperación ni te desanimes. Porque muchos cristianos pasan por eso. Y especialmente en cristianos que han sido culturas muy victoriosas de aleluya, donde todas las canciones y todos los sermones hablan de victoria, y se supone que no debes admitir que tienes un problema. Porque si lo haces y si admites que tienes un problema, eso es una confesión negativa. Los cristianos tienden a mantenerse el secreto. Y piensan, debo ser el único cristiano loco en la tierra. Porque todas estas personas viven en un mundo maravilloso de victoria y bendición. Pero para mí, por alguna razón, la vida cristiana no me ha funcionado. Tengo muchos problemas. Y se sienten avergonzados de sí mismos. Y muchas veces se alejan de Dios y de la iglesia. Y gente así piensa que cuando Dios ve a todos sus otros hijos, se llenan de alegría. Cuando Dios ve a otras personas, se llena de alegría. Pero cuando Dios te mira a ti, casi se cae de su trono de desesperación. Te digo, Dios no se desmaya en absoluto al verte. ¿Sabes por qué? Porque Él creó este contexto. En su misteriosa sabiduría decidió que habría una superposición de las dos eras, de los dos reinos, y que naceríamos en ellas. Y de hecho, que sucedería dentro de nosotros. Así que todas las personas entienden tus luchas diarias y el conflicto que está sucediendo dentro de ti. Y Dios lo entiende. Y aún así, Él te ama. Él te ama tal como eres, en todas tus victorias, en todas tus derrotas, en todas tus alegrías, en todas tus expresiones, todos al mismo tiempo. De hecho, Él sabe que finalmente triunfará plenamente en ti un día. Él sabe que el resultado final es indudable. Él sabe que vas a triunfar. Espero que esto te consuele, porque a mí me conforta eso. Otra cosa que quiero que sepas de ser una persona del ya y del todavía no es, se pone más difícil. No es confortable. Praise the Lord, por santo es el Señor. Esta experiencia en realidad va a empeorar a medida que crece la vida cristiana. Te explico cómo se va a volver más difícil en un sentido específico. Si lees los escritos de los grandes escritores espirituales, aquellos que escriben de la vida más profunda, la vida contemplativa, la vida de acercarse a Dios, ya sea de Francisco de Asís, o el hermano Lorenzo, o la madre Teresa, verás que todos tienen una cosa en común. Número uno, en tus notas, cuando más se acercan a Dios, más odian el pecado que aún permanece dentro de ellos. Y cuando más gimen, como el apóstol Pablo dice, oh Dios, no puedo esperar el día en que finalmente seré como Jesús. Es como si cuando más te acercas a la luz, más imperfecciones aparecen dentro de ti. Y vas a descubrir que los cristianos que realmente crecen en Jesús no pueden descansar y ser felices con aquellos que todavía no han sido transformados dentro de ellos. Así que en ese sentido, se volverá cada vez más doloroso. Cosas que no te molestaban mucho al principio como creyente, ahora ya empiezan a molestarte. Por eso el gemido y el dolor va a empeorar. Pero también tengo buenas noticias de ser una persona ya y todavía no. Es que eso también se pondrá mejor. Y lo misterioso es que va a mejorar mientras empeora. Y va a empeorar al mismo tiempo que mejora. La vida cristiana es maravillosa. Pero hay cosas que puedes hacer para ayudar a que mejore cada día más. Lo principal es que puedes hacer es conéctate al poder de Dios. Todos los días conéctate al poder de Dios. Y cuando hacemos eso, estamos llamados a ser la gracia o disciplina espirituales. Cuanto más nos conectamos, significa lee tu Biblia. Léela, estudia, ora, ven a la iglesia. Comparte tu fe, sirve, ministra a los pobres. En la vida comunitaria, ayuna. Todas esas cosas son la forma en que estamos llenándonos del reino entrante. Y somos lavados por él una y otra vez. Así que si no estás involucrado en las maneras de esto, tienes que involucrarte. Lo último que quiero decir de una persona de ya y todavía no es que no pospongas el servir a Dios hasta que estés bien. Porque si lo haces, nunca servirás a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nunca estarás lo suficientemente bien para servir. Otra forma de decirlo en esta, en tus notas, nunca estarás más preparado para servir a Dios, a ser usado por Él, que ahora mismo. Pero el enemigo le encanta discutir con nosotros, a mentirnos, que nos descalificamos. Porque somos conscientes de que la tensión dentro de nosotros, pensamos y decimos, oh, no puedo servir, porque pues no puedo servir. Puedes que atravieses etapas de tu vida cristiana en las que te sientes tan deprimido contigo mismo que pienses, no puedo orar por las personas enfermas, porque si lo hago, creo que morirá. Porque la maldad que está en mi corazón correrá por mi brazo como una unción negativa. Y voy a matar a esta persona. Así que no quiero orar por esa persona. O te invitan a servir al ministerio de niños o en el ministerio de jóvenes. O a dar la bienvenida o en otro lado. Y piensas tú, si me convierto en parte de este ministerio, el Espíritu Santo nunca se moverá en esta iglesia. Y así hay pensamientos y nunca sirves. Y la verdad es, en tus apuntes, a medida que te involucras en el ministerio y te das a otras personas, así como estás, así con todos tus problemas, así como estás, y con todo tipo de cosas en tu vida, tendrás muchas más probabilidades de experimentar allí una transformación que si te quedas al margen descalificado a ti mismo. Así que apúrate a servir a Dios así como estás. Apúrate. Apúrate a servir. Cuando hayas hecho algo muy feo, levántate, confiesa tu pecado a Dios, pídele perdón, posiblemente pide oración que alguien ore y regresa corriendo al ministerio a servirle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque así como te transformarás de una persona común en un seguidor extraordinario de Cristo. Amén. Vamos a orar, por favor. Cierra tus ojos por unos minutos. Espíritu Santo, ven con tu poder y toca a cada uno de nosotros en una manera especial. No sé lo que Dios está haciendo, Dios, en tu vida, pero sientes un alivio. Y dices, estoy muy contento de que alguien me haya explicado lo que pasa dentro de mí. No sabía que tenía esas luchas y estoy muy agradecido. Y sé que voy a estar bien. Voy a hacerla. Si eres tú, solamente toma unos minutos de agradecerle a Dios que ahora entiendes todas las cosas que ha pasado en tu vida. Posiblemente algunos de ustedes se sienten avergonzados ahora por tu vida cristiana que estás viviendo. Posiblemente has hecho cosas que nunca tenías que haber hecho. Y te sientes muy avergonzado y sientes como que ya no quieres ni regresar. Eso es una mentira por el enemigo. No hay nada que tú hayas hecho que Dios no pueda perdonar o restaurar. Posiblemente tú necesitas decirle eso a Dios, que necesitas tú volver y pedirle perdón a Dios. Y quieres y vuelve a tener esa comunión con Dios. Y síguelo como desde el principio, con todo tu corazón. Quiero decirte que Dios es grande en misericordia, grande en compasión y Él te ama. Cuando sus hijos regresan a sus brazos. Posiblemente Dios te está hablando acerca de que tienes que conectarte de una vez más a volver a leer tu Biblia, a orar. Lo que Dios te esté diciendo, que leer tu Biblia, orar, ayunar, conectarte a servir. Y conéctate. Queremos orar por ti. Cualquier oración que tú tengas, hay personas ahí que pueden orar por ti en español. Y si no, ahí donde agarraste tu radio, puedes pedir oración. Y acuérdense que la siguiente semana va a ser una semana especial. Cuando empezamos la iglesia, no creíamos hace 30 años que íbamos a sobrevivir como iglesia y no empezamos a tomar récords de las personas que se bautizaban hasta que en 1992, así que hace 33 años atrás, la próxima semana vamos a bautizar 8,000 personas, tenemos nombres, tenemos todo registro y son 8,000 personas, es algo enorme que solamente pudo haber sido hecho por Dios, así que va a ser un servicio especial. Mi esposa y yo vamos a darle una pequeña historia acerca de la iglesia. Va a ser algo muy, muy divertido. Va a haber pastel, solamente un pedacito, no mucho, no va a haber mordida. Así que va a haber un servicio, no te lo pierdas. Va a ser un servicio muy bonito para que invites a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros. 8,000 personas van a ser bautizadas. Se ponen de pie, por favor, nos vamos a despedir. Gracias, Padre bendito, porque has estado con nosotros. Oro por cada uno, que tú los bendigas a cada uno de ellos. Bendícelos, Padre, y que este día sea un día especial. Gracias, Padre, porque tú nos das esa paz que necesitamos. En nombre de Cristo Jesús oramos y todos decimos amén.